Ya, sí, cuando ustedes quieran.
Puede comenzar diciendo su nombre completo.
Mi nombre completo es Edelmira Edeli Padrón Barroso. Nací en Guanabacoa el 18 de agosto de 1940.
¿Cuál fue, Deli, su acercamiento a la campaña de alfabetización?
Bueno, yo me encontraba todavía en la escuela para ciegos Varona Suárez, después hoy Abel Santa María. Y cuando comenzó la campaña de alfabetización, un grupo de compañeros de la propia escuela consideramos que debíamos brindar nuestro granito de arena a esa campaña tan importante para el país. Y entonces nos dimos a la tarea de, en primer lugar, ayudar a los compañeros que dentro de la propia escuela, por razones de problemas que habían tenido para el aprendizaje del sistema Braille, tenían necesidad de aprender. Nosotros entendíamos que tenían derecho a aprender, y entonces se creó un grupo al frente del cual estuvo un compañero ya fallecido, Fausto de Armas, que era profesor de la propia escuela, profesor de música. Y creó el grupo de exalumnos de la escuela. Nos hicimos cargo entonces de atender no solo a los alumnos que no habían tenido la posibilidad de aprender correctamente, sino también personas ciegas que estando fuera de la institución deseaban aprender el sistema Braille. Y así comenzó, bueno, pues nuestra incorporación a la campaña de alfabetización en 1961. Estuvimos todo ese tiempo que duró la campaña, incluso dejamos las vacaciones. En ese momento ya se encontraba trabajando el conjunto Antares, del cual soy integrante y desde su principio soy la directora y cantante. Y realizamos esta campaña con muchísimo gusto, con mucho amor, y tuvimos muy buenos resultados. Al extremo que, bueno, ese grupo de alumnos que tuvo dificultades para aprender estando dentro de la escuela, muchos de ellos se quedaron leyendo y escribiendo perfectamente. Y después, con posterioridad a esa campaña, y ya fundada la ANSI, Asociación Nacional del Ciego en Cuba, pues ellos también acometieron estas campañas ya dentro de la propia asociación a los asociados que deseaban aprender el sistema. En todas esas campañas que ha organizado la ANSI, yo he tenido el honor de participar y de ser una de las que ha impartido curso. He tenido muchos alumnos aquí en el mismo Guanabacoa y, por ejemplo, en el taller para discapacitados. Hay compañeros que, no siendo ciegos, o sea, videntes, desean aprender el sistema y yo los he enseñado también. Y bueno, lo último que estoy haciendo en ese sentido, hace alrededor de un año hubo un grupo de compañeros que estaban interesados en aprender, en su mayoría personas que ya habiendo perdido la visión adultos, desean aprender el sistema. Entonces, bueno, ellos por distintas razones no han podido llegar a mí y yo pues tampoco he podido llegar hasta sus casas. Y los que tienen teléfono, bueno, pues he puesto en práctica una idea que se me ocurrió de, a través de teléfono, enseñarlos a leer y escribir. En estos momentos hay ya una alumna que lee y escribe solamente con las clases que le he impartido por teléfono.
¿Y cómo usted, cómo se explique, cómo se puede enseñar el sistema Braille por teléfono?
Bueno, primero que todo yo les hago llegar el equipo, la regleta y el punzón, que es como se llaman los equipos que utilizamos, que no consiste más que en una tabla con una guía que está compuesta por cajetines de 6 por 4 milímetros de ancho y largo, y que tiene por detrás el signo generador que dio origen al sistema Braille, que ha sido para nosotros algo fabuloso e insustituible. Entonces, bueno, yo le. Esas seis punticos están denominados con números para diferenciarlos, ¿no? Dentro de ese cajetín, nada más que usted puede pinchar seis punticos, del 1 al 6. Por la derecha, comenzando por arriba, están los puntos 1, 2 y 3. Y por la izquierda, comenzando por arriba, los puntos 4, 5 y 6. De la combinación de esos puntos, de esos seis puntos, se derivan 63 signos, letras y signos. De esta forma, no solamente escribimos normalmente como ustedes, ¿no? Sino que también podemos escribir música y escribir números. Desde luego, con las distintas combinaciones, anteponiendo a las propias letras un signo que lo señale, pues escribimos números. Y así sucesivamente. Estas regletas las hay de bolsillo, las hay de distintos tipos, las hay de madera, en forma rectangular, una base de madera, que arriba tiene una bisagra que sirve para sujetar el papel, y ese guía va bajando a lo largo de esa base de madera, que a sus lados tiene unos huequitos donde se va poniendo la guía, que tiene dos paticas hechas del propio material. Para leer, se escribe de una forma, pero para leer tienes que devolver el papel. O sea que se escribe de derecha a izquierda para que cuando usted lea, al volver el papel, lea de izquierda a derecha.
Y en la campaña de alfabetización original, pues, hable un poquito de las clases, los alumnos.
Bueno, había alumnos de distintos niveles, porque había algunos que ya sabían leer y escribir normalmente en tinta. Entonces, esto resulta más fácil, por supuesto. Ya era nada más que la tarea de enseñarles la colocación de los puntos, que ellos memorizaran, porque eso sí es importante, memorizar la combinación de puntos, porque cada combinación corresponde a una sola letra y no puede formar, por supuesto, otra con esa misma combinación. O sea que tiene que tener muy en cuenta esas combinaciones para la hora de aprender a leer. Si se saben los alfabetos correctamente, el alfabeto correctamente, si saben leer y escribir, o han sabido leer y escribir en tinta, pues no les resulta nada difícil porque en realidad el aprendizaje es fácil. Allí tenía, bueno, pues personas que no habían podido aprender, como le decía al principio, porque tenían problemas mentales o porque requerían una atención personal. Y las clases, lógicamente, eran colectivas. Duraban incluso poco tiempo, porque la duración de las clases a veces se reducía a 25 minutos. O sea que no era fácil que una persona que no tuviera, que no estuviera bien capacitado, pues pudiera aprender en tan corto tiempo. Pero sí había quien podía aprender. Estas otras personas que yo les decía tenían sus dificultades y entonces pasaban por los grados y no era posible que fueran pudiendo promover. Se creó un grupo allí mismo en la propia escuela que le llamaban el grupo vocacional y era el grupo donde se agrupaban, y valga la redundancia, aquellos compañeros que habían tenido dificultades de aprendizaje. Y entonces esos fueron nuestros primeros objetivos. Aquellos que no pudieron entender, que no pudieron aprender, que entonces sí el grupo que se creó podía dedicarles atención personal inclusive. Dábamos las clases de lunes a viernes durante 2 horas, de 7 a 9 de la noche, porque por el día estaban las clases normales de la escuela. Y las actividades nuestras, de cada uno de los que estábamos ya, habíamos terminado los estudios y entonces teníamos nuestras responsabilidades. En la que les habla, bueno, la responsabilidad o el trabajo con el grupo, entre ensayos y actividades radiales y televisivas, porque en aquellos primeros tiempos tuvimos mucho trabajo en radio y televisión.
Por favor, de los alumnos suyos directamente con quien trabajaron, a quienes
Ay, fueron unos cuantos. Tuve como alumnos, por ejemplo, el compañero Gustavo Adolfo Romero, Caridad Hernández, Caridad Esteves, Caridad Ramón, Ada Morejón, Entonces, allí teníamos cada uno, yo tuve esa cantidad de alumnos y otros tenían otro grupo y otros tenían otro grupo. ¿Se da cuenta? O sea que nos lo dividimos para poderlos atender. Posteriormente, bueno, ya aquí en Guanabacoa, a través de la campaña creada por la ANSI, tuve el compañero Jesús Albertini, Regino Toledo, Eduardo Jomarrón, Lucía Gómez, Sergio González, Heriberto Álvarez, y bueno, se me escapan un poco. Y actualmente tengo a María de los Ángeles Moré, María Caridad Reyes, Isabel Piñera, René González, a Mirta Rodríguez, otra que no ha podido comenzar porque ha tenido dificultades, incluso está incorporada porque es débil visual a una microbrigada, Eulalia Mendoza. Y bueno, ya le dije, he tenido unos cuantos. Ah, bueno, en el taller de para discapacitados hubo unos cuantos alumnos también, entre los que están de los que ya mencioné, porque son trabajadores del propio taller.
¿Cómo enseñaron en esa primera etapa, en la campaña 61, cómo enseñaron el braille?
Bueno, en este caso no se transcribió al braille la cartilla que se dio en general en el país para la campaña. O sea que el libro Aprender a leer, ya sé leer, ese libro se copió en braille. Y bueno, después ya nosotros, de acuerdo con las características de cada alumno, en este caso sí teníamos nosotros mismos que utilizar nuestros métodos, ¿no? Para que ellos pudieran aprender. Pero lo principal era regirse por el libro que se creó, o sea, la cartilla que se utilizó en toda la campaña durante el tiempo que duró la campaña en el país.
Y como es un método táctil, una manera táctil, ¿cómo físicamente lo...?
Los dedos. Los dedos y en las personas que, por ejemplo, han perdido la visión ya adultas, es mucho más difícil porque no tienen el tacto entrenado. Por ejemplo, en mi caso, yo soy ciega de nacimiento y a mí no me costó trabajo ninguno aprender cuando entré en la escuela. Yo entré un poco tarde porque cuando yo terminé siendo niña, lo que era entonces kindergarten acá, que ahora se llama preescolar, se llegaba hasta los 7 años en ese entonces. Cuando yo termino esa parte del kindergarten, a donde acudí con dos de mis hermanas, la que estaba hablando hace un ratico, y las terceras de mis hermanas, somos siete, pues ya ellas continuaron sus estudios normales. Y yo no pude continuar porque en aquel momento no se admitían en escuelas para personas sin problemas físicos, no se admitían impedidos. Entonces, bueno, se hizo el esfuerzo porque yo estaba muy deseosa de aprender. Se hizo el esfuerzo, pero le explicaron a mi mamá que no era posible admitirme ni como oyente porque en aquel momento constituía un problema para el personal docente. Entonces, bueno, hubo una persona por quien yo siento una gran gratitud y que quiero muchísimo, que en aquel momento le habló a mi mamá de la existencia de la escuela, pero mi mamá no se quería separar de mí. Eso era cuando yo tenía 7 años. Ya pasaron algunos años, yo, bueno, pues en la casa me ponía a oír a mis hermanos estudiar y me gustaba mucho estudiar, yo estaba deseosa, yo quería ser maestra. Mi ideal era haber sido maestra, haber estudiado pedagogía y haber podido enseñar. Entonces, pasaron unos años, ya cuando yo cumplí los 12 años, volvieron a hablarle a mi mamá de la escuela, la misma persona le volvió a hablar de la escuela. Pero entonces estimaron que era yo la que tenía que decidir si iba a la escuela. Me llevaron a visitar la escuela, yo quedé encantada, vi la posibilidad, la gran posibilidad de lo que yo soñaba, que era aprender, y sencillamente, bueno, pues dije que sí, que yo iba para la escuela. Recuerdo que ese año El curso comenzó un poco más tarde porque en Cuba hubo una epidemia de poliomielitis. Y empezó el curso un poco más tarde, un mes más tarde,
¿Qué año fue de la
el
epidemia?
año 52. Entonces, bueno, yo decidí ir a la escuela. Le dije a mis padres que sí, que yo quería ir a la escuela, que tenía interés en ir a la escuela. Y efectivamente entré en la escuela. Me resultó fácil porque como ya en mi casa yo había escuchado los estudios de mis hermanos y me tenían que mandar a callar para que no contestara cuando los estaban repasando. Entonces yo estaba muy, muy afanosa por aprender. Y aprendí muy rápido. Me resultó fácil aprender el sistema Braille. Resultó tan fácil, bueno, que después vencí los cursos de la primaria. Tuve el honor de, durante todo ese tiempo que fui alumna de primaria, los 6 años que estuve allí, fui honrada con el beso de la patria durante los 6 años. Y después hice los exámenes de ingreso para el bachillerato y pude llegar hasta tercer año de bachillerato. Después ya no se pudo continuar porque el sistema que seguíamos entonces para el estudio era que hubiera personas que nos fueran a leer. Llegado ese momento de estudiar para los 2 últimos años que me faltaban, nos quedamos sin lectores, los que estábamos en ese entonces cursando el bachillerato, y ahí me quedé sin poder continuar. O sea que la idea que yo tenía de hacer la carrera de pedagogía no pudo ser. Y entonces hice un curso para maestros de enseñanza especializada que se impartió en aquellos momentos ya después del triunfo de la revolución. Se impartió ese curso y yo fui de entre los alumnos que aceptamos pasarlo, pues fui una de las alumnas que lo pasé. Y posteriormente todo eso que aprendí me sirvió pues para ayudar a mis compañeros, no solamente cuando la campaña de alfabetización, sino cuando han estado estudiando, que han acudido a mí para que yo los ayude en sus estudios.
¿Y qué importancia ha tenido esa vivencia para usted el poder enseñar a leer y
Bueno,
escribir?
para mí ha tenido la importancia de que me gusta mucho dar lo que yo tengo, lo que yo sé, lo que puedo entregarle a mis semejantes toda la vida desde niña. A mí me ha gustado mucho. Y en parte, en gran parte, pude hacer realidad el sueño que yo tenía de ser maestra, de enseñar. Y bueno, creo que una de las cosas que hacen falta para este tipo de trabajo es la paciencia, y yo por suerte he tenido bastante paciencia porque no se puede pedir que todo el mundo reaccione igual, que a todo el mundo le lleguen las cosas que se le enseñan de la misma manera, que la puedan aprender rápidamente, que puedan, o sea que hay que buscar, lo que hay que hacer es buscar la forma de hacérselo entender y de que lo aprendan. No impacientarse porque no aprendan o porque no le entiendan lo que uno le explica, sino ver el resultado de que el esfuerzo que uno hace no es en vano. Y eso sí, revestirse de paciencia y de mucho amor para enseñar.
También tenía entendido de Isabel, y bueno, después usted también me lo dijo,
¿Sí?
de que usted, además de maestra y alfabetizadora, es cantante.
Sí,
Y no
ya.
quisiera ir en el día de hoy sin
Un pedacito.
pedirle un pedacito de alguna canción que usted le inspira mucho, que usted le gusta mucho
Ay, hay
o
muchas canciones que me gustan mucho porque ya son 48 años casi que vamos a cumplir de trabajo profesional. Y lo que hacemos es música latinoamericana. Y tenemos un repertorio muy, muy amplio, ¿no? Porque uno de los objetivos que nos trazamos cuando se creó la agrupación musical, pues era precisamente difundir. Y también me sirvió para enseñar, porque bueno, al hablar de los países, de la música que interpretamos y de sus costumbres y de todo lo que con ellos se relaciona, pues estamos dando una clase. Hacíamos un trabajo ilustrativo, un trabajo didáctico. Y entonces, bueno, pues sencillamente era otra forma que yo tenía de sentirme útil y de bueno, poner en práctica las cosas que he aprendido.
Había varias canciones relacionadas con la campaña original de alfabetización. Es bueno que usted se acuerda.
Sí, hay una que se llama Despertar, que es de un compositor ya desaparecido cubano, que precisamente al calor de la campaña se creó. Y que bueno, vamos a ver si sale. Hace bastante tiempo que no la canto, pero a ver. ¿Cuántas cosas ya puedo decirte? Porque al fin he aprendido a escribir. Ahora puedo decir que te quiero. Ahora sí, te lo puedo en las quietas arenas del río y en el tronco de aquel framboyán voy poniendo tu nombre y el mío, que por siempre muy unidos estarán. Yo podía leer en tus ojos lo que tu alma me quería decir. Ahora puedo decirlo en mis letras. Ahora sí te lo puedo decir. Ay, disculpe. No, vamos a tener la pira para atrás porque ha habido cambio de letras. Si es posible. ¿Se puede ir atrás para comenzarlo de nuevo? ¿Eh? ¿Se puede?
¿Usted prefiere sentarse? ¿Se siente más cómodo
No, 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 sí, yo puedo cantar
sentada o
sentada.
parada?
No,
Okay.
no, yo puedo
Okay,
cantarlo para. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que no la canto.
muy bien, no, perfecto. Cuando quiera. Cuando quiera, no se preocupe.
¿La comienzo de nuevo?
Claro, cuando usted quiera.
Déjame, si me permiten unos minutos para repasarlo y no volver otra vez a. ¿Cuántas cosas ya puedo decirte? Porque al fin he aprendido a escribir. Ahora puedo decir que te quiero. Ahora sí, te lo puedo en las quietas arenas del río y en el tronco de aquel framboyán voy poniendo tu nombre y el mío, que enlazados por siempre estarán. Yo sabía leer en tus ojos lo que tu alma me quería decir. Ahora puedo leerlo en tus cartas. Ahora sí te lo puedo decir. Ya la paz. ¿Les gustó?
Bellísimo, precioso, precioso. Muchísimas gracias.
Entonces ya vieron lo que hizo la gatita. ¿Qué era la negrita? Porque hay dos. Sí. Y
Mira.
entonces, mira, es raro porque ella no acostumbra a venir donde estoy yo. Le gustó el canto. Qué bueno.
Mira, ¿qué tal?
¿La gata?
Sí, bien. ¿Cuál de ellas es?
Es la cama. En la caña.
Usted prepare sus cosas. Hágase la idea que yo no existo. Ajá, coja un libro. Eso es, eso es. Ajá.
Aquí yo las había sacado. Déjeme ponerlo aquí.
Ajá.
Y yo las había sacado para haberle enseñado la medalla de alfabetización. Y la de...
Hágalo ya, ya.
Tarde soleada. Rolly por segunda, busca a la izquierda, varios pasos, la tiene ya Llorelli. Auto en primera. De 1, 2 y 3, se va el quinto para Occidentales. Va ganando la selección oriental, 2 por 0.
Haga lo que usted va a hacer ya.
Bienvenidos compañeros, compañeros visitantes. Me da mucho gusto poder atenderlos como merecen. Muchas gracias. Entonces, bueno, hace poco recibí unos discos, pero bueno, no tengo equipo para oír el disco. Entonces, casetes sí, cuando se llegaban los casetes, sí podía oírlo aquí en la grabadora. Entonces, esta revista que estoy leyendo se llama Mediterránea. Y entonces, este primer artículo que tiene se llama Con el corazón en la mano. Matrimonios, éxito en tiempos de crisis. La convivencia no es precisamente fácil y el amor no es para siempre, como demuestran los 141.424 divorcios y separaciones que se produjeron en el año pasado. Sin embargo, existen miles de matrimonios que han sabido convertir su relación en un éxito duradero. Así lo explica en este reportaje el profesor Gerardo Castillo. Ceballos, que ha recogido en un libro la vivencia conyugal de 29 personas, de personajes conocidos entre empresarios, toreros, filósofos, médicos, cantantes, políticos, periodistas. Continúo. Esta es la llamada regleta americana, que consta, como ves, de una base rectangular de madera. Aquí tiene su bisagra. Este es el guía. Entonces, este guía, abriéndolo así, lo colocamos acá. Aquí colocamos el papel, que es como yo lo tenía ahorita, ¿no? Así, en esta forma. Lo presionamos ahí y le ponemos esto aquí. Este ganchito que tiene aquí para que quede mejor sujeto el papel. Cuando yo tenga que escribir, escribo acá. Pero bueno, como ya esto está escrito, vamos a bajar el guía para que hagamos la escritura. Entonces, vamos a pinchar los 6 punticos que dan origen a lo que es el alfabeto Braille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es lo que se reproduce debido a esto que yo voy a hacer. Está por aquí detrás. ¿No ves? Está la hilera. Ahí yo no puedo pinchar más de 6 veces. En cada cajetín. Por acá el cajetín. Entonces, de acuerdo con eso, si yo escribo de esa forma, en esa forma, vamos a volverlo a colocar. Entonces, para poder leer, yo tengo que quitarlo y mirarlo así. Aquí están los 6 puntos que yo puse ahorita, que es lo último que yo escribí. Están reproducidos los 6 puntos. De ahí entonces vamos a derivar el alfabeto, que lo vamos a hacer. Un momento, vamos a hacer el alfabeto. Buscar el poquito para que después no se monte lo que escribo. Dejo. Voy a dejar 2 para que me quede mejor. Para dejarlo que quede un espacio y que se vea bien. Voy a ponerle los números también para que no haya problemas. Todavía. Ahora aquí. Vamos a ver. Ahí sí se van a tener que acercar. La A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L, no puse la doble L porque ya se sabe que la I es la doble L. M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Aquí debajo. Este signo que hay aquí delante es el que nosotros llamamos signo de número. Que quiere decir que cuando nosotros pongamos ese signo delante de las letras de la A a la J, estaremos leyendo números. Lo que quiere decir que esta que es la A, con este signo antepuesto a ella, es el número 1. El 2, que es la B. El 3, que es la C. El 4, la D. El 5, la E. El 6, la F. 7, la G. 8, la H. 9, la I. Y 0, la J. Porque ya después las combinaciones son con ellas mismas. De los polidígitos. Entonces, ¿qué ocurre con las letras acentuadas? Las letras acentuadas, creo que ustedes les ponen un puntico encima, ¿no? Pero como nosotros aquí estamos escribiendo puntos y encima de los puntos no podemos poner otro punto, porque deformamos la letra y además no se puede. Porque a la vez que le pongamos algo más, sencillamente estamos cambiando la letra. Pues entonces existe en el mismo lugar y que no se vaya a correr, porque si no se monta y se estropea la estructura. Cinco vocales acentuadas, que son estas últimas de acá abajo: A, E, I, O y U con acento, porque no se puede a la A, que es un solo puntico, no se le puede poner nada más, porque entonces se cambia la letra. Entonces, bueno, ya hay quien piensa que esto es como si fuera un idioma, no es un idioma, sencillamente una forma de escritura sencillamente basada en puntos. E, L, O y un puntico aquí.
Dile que venga para acá.
Cuando esté lista.
Bueno, como quiera puede venir ya. Ya puede venir ya.
Porque ella está diciendo si quiere que ya puedan andar en esta parada tienda también. ¿Eh? No. Porque me dejaste, Lucy, una cosa aquí que te que cayó para ponerlo aquí en la mesa, sí.
Bueno, quiero decirle que bueno, estas son las medallas donde tengo la medalla por 25 años de trabajo, más años de labor artística. Entonces tengo la medalla por la alfabetización que me otorgaron. La medalla 40 aniversario de las FARC, que por una vez se otorgó a los que participamos en la campaña de alfabetización. Un sello por la rehabilitación que me otorga la Asociación Nacional del Ciego, y el sello del territorio de Guanabacoa, donde vivo, que se otorga a las personalidades, de donde también hace 4-5 años va a ser, me declararon hija predilecta.
¿Puede enseñar la de la alfabetización, por favor?
Sí. Creo que es esta, ¿no? Mira, a ver. ¿Es esta? Mira, a ver si es esa. ¿Es esta? Es la otra. Sí, porque las dos están en una caja plástica. Entonces, esta es la que me dieron por el 40 aniversario del Alfaro.
Sáquela y dele media vuelta ahí. Ajá, para que
vamos
se vea al revés.
Con su tapa y no cambiarla.
Ahí ahora, levántela ahí y vaya dándole vuelta a la medallita para ver las dos partes de la medalla. Ajá, el escudo y ahora la República de Cuba. Ahora gírela para ver el farolito. Ahí está.
Pero tenemos esto.
No se ocupe de lo de arriba, ¿no? La medalla es lo que nos interesa. Coja la medalla y vaya dándole vuelta en la mano. Esa es la que se ve el favorito bien ahí. Ahí está, eso, ahí ya. Ok, bien. Perfecto. Ya con eso.